Están los candidatos al Senado de la lista 1001, Óscar Andrade, Carolina Cose con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
20 días faltan nada más para estas elecciones.
No me diga.
Que lo estuvo corriendo la carrera en algún momento para ser presidentes a los dos,
sí.
Antes de la interna, y que ahora los tiene unidos en esta lista. Bueno, a 20 días nada más de las elecciones. ¿Con qué expectativa hoy?
Bueno, la verdad que estamos dando todo en la cancha, como estábamos conversando recién con Óscar y contigo, con una campaña con un fuerte contacto con la gente. La verdad que bastante intenso y con la expectativa de ganar. Estamos militando para ganar y para que el Frente Amplio salga fortalecido y bueno, para seguir transformando al Uruguay, para seguir construyendo futuro. Uh-huh. No nos podemos descansar ni un minuto, ¿no?
Está bien, está bien. También antes de la tanda hablábamos un poco del tono que está tomando en cierto sentido en la campaña. Me parece importante dar un mensaje. Ha habido hasta
sí,
en las últimas
el mensaje
horas,
de paz.
Algún enfrentamiento hasta de algunos representantes políticos, más allá de lo que también pasa un poco con la militancia. Sube el calor también, Óscar, en estos últimos 20 días. Hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, yo creo que hay que ser muy intenso en la defensa de las ideas, pero poner la guinda contra el piso en las relaciones personales. Son dos parámetros que en general se pueden cuidar, puedes tener.
Sí.
Yo vengo de muchos años de militancia sindical, donde hemos tenido enfrentamientos durísimos muchas veces con las cámaras empresariales, con los que también tenemos paño para tener relaciones de trabajo conjunto en un montón de áreas estratégicas en las que decimos trabajar juntos. Uh-huh. Y tratando de sostener relación personal positiva. Parece que eso es posible. Por más que tengas diferencias profundas en el enfoque de la economía, en el enfoque de la legislación laboral, y me parece que también está en un momento que es tenso, que yo creo que está bien. Yo, las ideas no se pueden defender sin pasión. Efectivamente convencido y piensa que defiende causas, está bien que lo haga de forma apasionada, pero tratando de que no se embarre la cancha, no solamente en las agresiones personales, no se embarre la cancha en las noticias falsas, no se embarre la cancha en las emboscadas éticas, no se embarre la cancha, porque ese triunfo, el que triunfa sobre esa base, triunfaste sobre una montaña basura, ¿no? O sea, quedás parado sobre que el que te votó no te votó porque eras mejor que el otro, sino porque creyó tal o cual campaña interna de prestigio. Pero me parece que está. Eso es muy difícil que no se tenga en cuenta ahora, porque funcionó en buena parte de América Latina, probablemente funcione acá. Pero hay que tratar de confiar. Yo confío mucho que el pueblo uruguayo es un pueblo inteligente, sensible, solidario. Que por lo tanto, también desde esa inteligencia cuestionó a los gobiernos del Frente Amplio por sus insuficiencias, y está bien, y en determinado momento marcó distancia por temas que no logramos resolver, pero que en el balance largo parece claro que es el mejor proyecto político posible hoy, con mejoras, con transformaciones, en un contexto distinto a los contextos anteriores, pero me parece que claramente entre las dos posibilidades, la coalición que hay que armar después del último domingo de octubre entre toda la oposición, cada vez con más dificultades, digo, y el Frente Amplio, me parece que claramente hay un diferencial ahí importante, y confío que ese va a ser uno de los componentes que va a terminar laudando a favor de un nuevo gobierno frente amplista.
¿Cómo les está yendo a ustedes dos en este recorrido político? Porque como socios políticos también es algo que surgió después de la interna. Yo tengo guardado todavía un papelito con unos números que me hizo Óscar cuando me decía que ganaba en desayuno, ¿te acordás? Y me hizo los números, y para ganar él tendría que sacar muchos votos a vos que no te hubieran gustado, pero hoy le dirías, mirá lo que pasó en la realidad. Mirá lo que pasó en la realidad.
Decía que andaba arriba un 20 contra todo el pronóstico.
No, bueno, yo creo que...
Pero ¿cómo les está yendo juntos en la campaña? Bueno, sobre todo, ¿cómo lo recibe la gente esto?
Yo creo que la gente lo recibe con mucha alegría, porque además, como dijimos al principio, esta es una alianza de dos políticos distintos, de dos personas distintas, pero que han acordado sobre, además del programa del Frente Amplio, que acordamos todos, que eso no es menor, porque es una gran certeza para la población. Nosotros no tenemos sorpresas para el próximo gobierno, tenemos un programa, pero hemos acordado fuertemente alrededor de un tema central, como es el tema del trabajo, el trabajo del futuro. Creo que además nos complementamos bien, porque justamente en el marco de lo que estaba diciendo Óscar, de defender las ideas con pasión, pero pasión no significa violencia, y sí para defender las ideas, la posibilidad de hablarle a la mayor cantidad de gente posible, a los públicos más diversos, con distintos códigos de comunicación, con distintas sensibilidades, y bueno, así la venimos llevando, y yo creo que la gente lo recibe muy bien, ¿verdad? Con libertad. También en esta construcción democrática estamos construyendo, creo que estamos aportando a la unidad del Frente Amplio, al estar en el mismo estrado compartiendo discursos o en los comités, Oscar y yo, creo que estamos haciendo un aporte importante a la unidad del FRA, porque estamos recorriendo la cancha de esa manera, y bueno.
¿Qué tan, esta es para él, qué tan partido comunista es hoy esta expresión política?
No.
¿Qué tanto tiene de partido comunista y qué tanto la trasciende?
Que tener menos es lo mejor que le puede pasar.
Yo, perdóname, sí. Oscar, sí. Yo quería aclarar, vos dijiste hoy, con todo el cariño a la 1001, sí. Pero esto no es una
incorporación. Sí, claro, hay como seis listas.
Claro, está la 42020 en Montevideo, la lista amplia, digamos, en cada uno de los lugares hay distintos números, hay más gente, y esto no es una incorporación mía al Partido Comunista.
Ajá, está claro.
Esto es un trabajo conjunto que además es de ambos lados así, ¿verdad?
Vos fíjate que nosotros tratamos de colocar en la campaña electoral un problema que es cómo la izquierda reconstruye sus relaciones con expresiones diversas del movimiento social y referencias del movimiento social para evitar la institucionalización. Y si vos mirás el panorama de espacios que apoyan este Senado, que son unos cuantos, que está la 42020, la 1001, el espacio 205, que también confluye el MIF, que ahora lleva al compañero Groba como cabeza de lista de diputados por ese espacio, aparte de un montón de gurises de estudiantes, la lista 6009, la de independientes que nos acompañó en la candidatura, pero en la expresión, vos ves, por ejemplo, que referentes del feminismo como Carmen Beramendi y Liliana Brancisca integran la posibilidad de tener representación sí. parlamentaria acá. Que referentes de la cultura, bueno, en el caso de Verónica Mato, las dos cosas, de la cultura y hija de desaparecido, pero además dramaturga como el Flaco de Nevi, como Pepe Vázquez, como Raquel Diana. Que fíjate que hay una particularidad, Magela va en el sexto lugar a diputado en una de las listas, con posibilidad de salir, en mi opinión. No solo es militante de la discapacidad, sino que es una persona sorda, o sea, que sería como titular, Camila fue suplente en el periodo pasado y no asumió, la primera experiencia de que un colectivo históricamente discriminado no solamente se levanten sus banderas del punto de vista de su programa, sino que ellos mismos integren. O sea,
sea protagonista.
Sebastián Ortiz y bueno, y Verónica y Lilian, todos de familiares de desaparecidos. O sea, creo que también ha habido un cuidado en tener coherencia entre lo que fuimos manejando en el sentido de que la izquierda tenía mucho para representar en la sociedad que estaba representando más o menos, digámosle, que nos costaba construir identidades más potentes. También hay un esfuerzo que no sé si se notará, porque después uh-huh. eso a veces depende de la campaña, que sí, a veces sí. también tiene que ver con la idea de fuerza en la campaña para acompañar todo, propuestas. O sea, vos podés tener muchas militantes feministas, pero también es bueno que tu encare tenga que ver con tratar las desigualdades basadas en género que sufren las compañeras. Podés tener muchos militantes del mundo cooperativo, pero bueno, también que esos acentos estén ahí. Y en eso me parece que ha sumado. Y hay muchos compañeros y compañeras que se sintieron reflejados por el acuerdo, más que por Carolina o por mí, separados.
Sí.
Entiendo. Dijeron, bueno, sí. se juntaron y el Frente Prensa Unidad. Y en esto te digo, está Izquierda en Mancha, está la 20 de mayo histórica de sí. Pérez Pérez y Pitaluga, está claro, el
por
MIF,
eso,
está...
Por eso te preguntaba el tema del Partido Comunista, porque para algunos puede resultar cierto estigma, no sé, desde la última noticia de la resolución del Parlamento Europeo de hace dos días condenando los crímenes del comunismo a lo que históricamente fueron las dificultades de, hasta el día de hoy, de repente... En lo que hace a la pelea por los derechos de la diversidad, etcétera, ¿no? Donde ahí hay todavía.
Bueno, el Federico Graña me quedó, que también va en el quinto lugar, bueno, que es un referente de la diversidad.
El comunismo uruguayo en ese sentido puede mostrar otra cara. Hoy se puede despegar sí. de lo que era el comunismo en un sentido más tradicional, histórico, porque era muy internacionalista y todos somos uno, ¿no?
A ver, yo creo que difícilmente haya mucha cuenta para cobrarle en la militancia por derechos humanos al Partido Comunista del Uruguay, que tiene una larguísima tradición. De hecho, pagó un precio altísimo en el periodo de la dictadura. Uh-huh. Y entendió desde muy temprano, desde hace 70 años, que el camino de transformaciones sociales en el Uruguay era en el campo de la pluralidad de la izquierda, no en el campo de la lógica estricta de partido único. Pero es un debate saldado en el 55, por más que retorna y retorna. Ajá. Y termina la refi- y retorna el debate, ¿no? O sea, en términos de praxis política, que es lo que importa, porque en definitiva puedo hacer cualquier discurso. Creo que hay una...
todo el proceso,
una larguísima tradición, larguísima tradición de vínculo en las luchas sociales y además de referentes, yo qué sé, estamos hablando del partido de Zita Rosa, Paco Espino, de Atahualpa del Chiopo, de Gerardo Cuesta, de Julia Arévalo, de Macera, o sea, pero claro, pero esta no es la expresión que tenemos ahora, no es la, tanto no es, que te digo, en cualquier dibujo de representación parlamentaria, o sea, si van 4 senadores, el partido tendrá la mitad de esa representación. Ajá. Y si van 10, 12 diputados, más o menos por las listas, uno mira cómo pueden salir.
Ese con suerte, esa ingeniería,
con suerte, la Carolina. Pero con suerte tendrá la mitad. Yo miro, vos, a ver, sí. Este espacio político tuvo el respaldo del intendente Lima, que es de raíz cristiana en Salto, uh-huh. Y de Federico Ruiz, que es un militante independiente, el diputado actual y fuerza mayoritaria en Flores, y de agrupaciones chicas, por nombrarte decenas. O sea, efectivamente parece que logró interpretar una parte del Frente Amplismo mucho más allá de la suma de los espacios previos, de la Amplia y la 1001. Y eso me parece que es lo positivo, porque si, la idea no era solo sumar, sino ver si podías multiplicar en términos de una sensibilidad política, donde creo que, sin caer en la caricatura, sí. Un conjunto de compañeros vieron en Carolina una referencia muy fuerte de llegada al mundo académico, a la universidad, a experiencia muy fuerte de gestión, ¿no? Y creo que otra parte vio capaz en mí un vínculo más fuerte al movimiento sindical, al mundo cooperativo, y como que esos dos mundos tienen que dialogar mucho
se para complementan,
lo que viene. Tienen que dialogar mucho para lo que viene. Además, en una responsabilidad, como sea, yo qué sé, casi la mitad de los votos de la interna del Frente Amplio, de la mitad de los Frente Amplistas que participó en la interna, nos votó. Sí. Eso te carga una mochila en la carrera posterior. De decir, bueno.
Claro, yo les iba a decir eso. A ustedes los votó casi la mitad del frente y esto puede ser un acuerdo político que trascienda lo electoral o no. ¿Cómo lo están vislumbrando? ¿Qué es lo que pretenden que sea?
Paso. No hablo mucho.
Pasa las difíciles. No, es muy fácil esta. Es muy fácil porque en realidad me parece que las cosas no se planifican así. Este es un acuerdo que comenzamos a trabajar, estamos trabajando muy bien. Creo que todos tenemos un foco muy fuerte hacia octubre y la política es una cosa viva. Después veremos, ahora estamos con todas las baterías puestas para octubre, no nos queremos distraer con otras cosas, pero sí estamos trabajando juntos todos. Uh-huh. Y yo creo que estamos tejiendo esa sensibilidad de la que hablaba Oscar, y vamos a seguir así, digamos.
Pensando hay vos, una cosa sí. Que es obvia, vos salís de estos procesos más compañero de lo que entrás. O sea, cuando haces una campaña conjunta, es como cuando vas a una huelga en conjunto, o organizás un merendero en conjuntos, es imposible que después que tuviste la experiencia del merendero, te fue bien, te fue mal, en el barrio, quienes nos pusimos al hombro eso, te encontrás dentro de 10 años y pa, ¿te acordás cuando armamos en la villa el merendero y uno salía a buscar leche en polvo y otro el dulce membrillo y los dolores de cabeza y el pan del día anterior? Sí. Y bueno, acá pasa lo mismo. Yo creo que hay experiencias que aunque salgas derrotado, me ha tocado participar en conflictos en los que salís sin ninguna reivindicación de la que levantaste, pero el haber participado en común un poco te marca. Pero también es cierto que estos procesos políticos, no solo a Carolina y a mí, a los militantes por abajo, a la que va junto a la feria, a la que hace junto el desembarco, a la que va a repartir, además en una campaña, que a mí eso me lo veo como una fortaleza, que está apoyada mucho en la militancia. O sea, es una campaña invicta en cartelería gigante. O sea, claro, y
va ni uno
miren que va a terminar invicta.
Somos una ausencia.
Pero está bueno, porque en definitiva sí. También tenés que construir, tratar de construir de que la política no todo es recursos económicos.
Seguro. Ajá.
Porque si la política es todo recursos económicos, marketing y agencia, lo que importa es el que tiene la agencia más potente de publicidad. No importa quién tiene la capacidad de orientar un proceso político-social en un momento complejo, que es lo que tenemos que orientar ahora, ¿no? O sea, lo que tiene que construir bueno, calculo que quien gane, así gane la derecha, tendría que construirlo. Es decir, bueno, ¿cómo construye determinados consensos en la sociedad, sobre todo en la sociedad, más que en el sistema político, básicos para que el Uruguay atraviese una circunstancia muy desafiante avanzando? O sea, ¿cómo logra hacer, desarrollar la producción, desarrollar el conocimiento, desarrollar la inclusión social en este contexto que es mucho más complicado que el de otros periodos por el precio de los commodities, por el contexto regional, por las incertidumbres? ¿Cómo construye algunos empates ahí, no? Decir, bueno, el ámbito que se construye ante trabajadores, empresarios, gobierno y academia para pensar rama y borrama actividad, tiene que construir algunos comunes denominadores. Bueno, en vez de ver quién tiene más capacidad para eso, es quién hizo el jingle más espectacular. Por más que nosotros, un grupo que nos hizo de gratis, nos hizo un single precioso.
Ah, sí, tenés que pasármelo después, así.
Claro. Todo lo que tenemos es así.
Es medio así, onda, pero también eso está bueno.
Pero
¿no?
Está bueno, sí.
Llegar desde ese otro lado, bueno. Sí. Hay
incluso
algunas
vecinos, por ejemplo, nos están donando.
Bueno, la Casa Cantón.
Nos dan, usen nuestro muro y cosas por el estilo, y lo estamos haciendo.
Decías, Oscar, recién, si gana la derecha. La alternativa es entre la derecha y la izquierda, no hay una opción de centro en Uruguay hoy. Que
la alternativa es entre la derecha y la izquierda al final del día, para mí. Para mí sí.
Yo creo que hay una el arco opositor es un arco plural.
Ajá.
No se puede poner a todo el mundo en la misma bolsa, no puede decir, bueno, Azar, que es candidato de Manini, reivindica la dictadura como necesaria. Eso no es lo que piensa la mayoría de la oposición. Yo los conozco, tengo con muchos buena relación.
Sí.
Hay sectores más moralistas que otros. No puedo poner a Figiola en el mismo lugar que Talvi en términos de determinados parámetros de cambio. Pero lo que sí me parece que hay un consenso sustantivo en la oposición, sustantivo, es en tener determinada reacción contraria a las posibilidades de que amplísimos sectores sociales se organicen y reivindiquen. O sea, no es menor que vos te plantees que la negociación colectiva, el cambio que va a tener es que deja de ser obligatoria y pasa a ser voluntaria. Porque voluntaria, cuando hay tal tamaño de diferencia de relación de poder entre el empresario y los trabajadores. O sea, para un ejemplo concreto, sí. Si hubiera sido voluntaria este año para los rurales, sin intervención del Poder Ejecutivo, el aumento hubiera sido cero. Porque la ARU se retiró y los sindicatos rurales estuvieron tan débiles que no tuvieron cómo convocarla. Uh-huh. El resultado de la política, ¿no? Por más que vos en la abstracción me dijiste, no, mi intención sí, es que va a haber colaboración plena. Sí, pero mientras tanto, la no participación del Estado, el efecto concreto que genera, sobre todo en los sectores más débiles desde el punto de vista de su organización, ahí sí yo creo que eso retrocede. Reaccioné en el sentido que retrocede, porque cuando las relaciones laborales van a una lógica de disponibilidad arbitraria, el resultado que tenés es que los trabajadores más altamente calificados emigran, porque la oferta de salarios termina siendo muy precaria, y todo el proceso de actividad económica termina remachándose en su papel periférico. Yo creo que eso sí está en juego, está en tensión. O sea, si uno mira los Pérez Tabó es asesor de Talvi, ¿no? Yo estuve acá cerquita 7 meses de huelga con Pérez Tabó, acá en el 97.
Sí.
Cuando se construyó el Banco Hipotecario. La uh-huh. Torre Banco Hipotecario al lado de la UTU Arroyo Seco.
Sí.
No, va invicto, pero estaba hace 15 años que se presenta al Consejo de Salario representando a las empresas pidiendo salario más bajo. O sea, ese es un hecho, no es una opinión. O sea, es una constante. O sea, tenés de asesor a alguien que de manera sostenida del 2005 para acá, y vaya si tuvimos años de crecimiento económico en el 2005, lejos de cualquier crisis, ha tenido una postura con respecto a las orientaciones salariales de presentar orientaciones peores que las que había. Uh-huh. Es una constante. Bueno,
que no implica necesariamente bajar los salarios, de repente era subirlos menos.
Bueno, pero a ver.
Entiendo el punto, sí. Menos, lo que digo menos
es,
para los trabajadores.
Lo que digo es, si hubiera sido ese el resultado de la política, se hubiera deteriorado la capacidad del salario.
Sí.
Y de forma sostenida, aún claro, con crecimiento económico importante. Entonces, sí, bueno, estás parado en una mirada, sobre todo en las relaciones del trabajo, que empuja en una dirección. Pero además, yo creo que el problema más grande que tiene la oposición hoy es la incertidumbre de cómo construye una coalición. Desde estas miradas, ¿no? Con Talvi, Sanguinetti,
Sartori. Lo contrario de lo que decía Carolina en cuanto a la certeza que da el frente. Ahí, y deteniéndome un segundo en esto, hay quien dice que esa que cierta rigidez en lo que hace al mercado laboral puede estar afectando el empleo.
Para.
Sí.
Primero, dos cosas. Primero, una cosa en la pregunta inicial, ¿no? Si derecha o izquierda.
Sí. Es difícil acordarse la pregunta inicial con Oscar.
No. Al final del día es derecha o izquierda, porque no estamos hablando de la gente que vota a la oposición, ¿verdad? Y es cierto lo que dice Oscar, que no se puede poner todo en la misma bolsa. Pero al final del día, la propia oposición se plantea como un arco y se disputa en el liderazgo de ese arco. Y yo creo que es una gran inestabilidad, porque de lo que están de acuerdo enseguida es que quieren sacar al Frente Amplio del gobierno. Y si tu acuerdo se basa en una circunstancia, si yo te saco la circunstancia, entonces ahí me empiezo a preguntar cómo gobernarían, ¿verdad? ¿Gobernarían con Manini, con Sartori? ¿Cómo sería? ¿Qué clase de armonía lograrían construir y la verdad que no tienen una historia previa de construcción de armonía, ni siquiera la interna de cada uno de sus partidos. Ahora, con respecto al tema de la... Hablaba de la flexibilidad laboral, sí, de vistas al futuro. Una cosa es la flexibilidad de la forma de trabajar y otra cosa es la fragilización de los derechos. Son dos cosas diferentes. Bien. Entonces, yo creo que en este siglo, por lo menos como está presentado hasta ahora el panorama del trabajo, de ninguna manera se pueden fragilizar los derechos de los trabajadores. Realmente lo creo, porque creo que el riesgo que corremos es que el trabajo empiece a dejar de ser un estructurante de la sociedad, porque los trabajos van a seguir cambiando y nosotros tenemos que ir acortando la distancia entre en lo que están trabajando ahora la gente y lo que va a empezar a trabajar. Uh-huh. Entonces, tenemos que ir preparando a todos los trabajadores, uh-huh, y en esa preparación la tradición de protección de derechos de Uruguay suma, no resta, suma. Y nos hace una sociedad más fuerte.
Te obliga a crear empleos de más calidad.
Sí, sí. Yo creo que una estrategia apoyada en la rebaja de salario es una estrategia suicida. O sea, pensar la competitividad sobre la base del salario como costos, o sea, que te implica pensar la el concepto de, sí, competitividad en base a la cantidad de lo que producís para un país tan pequeño como el nuestro.
La pregunta también es cuando no se puede, ¿no? Porque
no,
cuando
claro,
se puede.
Tendencia global no se puede, del empleo de la OIT.
Cuando no es tan fácil, digamos, que
no, pero
acompasar la mejora de la productividad.
Es que tenés una transformación que está en esa dirección. Sí. Yo creo que tres tendencias de los gobiernos del Frente Amplio que han sido muy importantes no se pueden sostener si no hay un cambio en la matriz productiva. Es una tendencia muy importante la mejora del salario, la mejora de la inversión.
No podés
social,
seguir solo mejorando si seguís produciendo lo mismo. Derechos.
O sea, necesariamente estás desafiado a una transformación de la matriz. Esa transformación de la matriz no es una exclusiva política de gobierno, no es una exclusiva política empresarial, ni solo surge del conocimiento de los trabajadores. Pero surge de todo esto.
Claro.
O sea, no podés despreciar un actor social de este tamaño. O sea, pensar en proceso de calidad, un concepto sistémico de competitividad, requiere pensar relaciones sociales de calidad y requiere pensar calidad de vida del trabajador. La calidad no es solamente la calidad del producto, es la calidad del proceso. Por lo tanto, implica decir, bueno, yo no voy a competir en la frontera de la tecnología con el más alto producto con trabajadores pasando hambre y cobrando mal y desregulado y 20 horas por día. Eso no va a pasar, ni acá ni en ninguna parte.
No pasa en ningún lado.
Entonces, la estrategia tiene que ser otra. Ahora, la participación del salario en relación al producto es una participación que tuvo un retroceso muy fuerte en la crisis. O sea, no solo cayó el salario real, sino cayó el salario en relación al producto y recién recuperó, en términos del producto, niveles de los anteriores a la crisis. O sea, no se puede decir que estamos en un lugar de asfixia donde los salarios han asfixiado al conjunto de la economía. Ajá. Muchas veces se usa esa retórica, pero además...
Sí.
En Uruguay hay 120, 130 mil puestos de trabajo que dependen de las exportaciones directamente, del sector agroexportador. Ahora, el resto depende del mercado interno. Por lo tanto, hay que también tener en cuenta que cualquier medida contractiva con el salario empeora la actividad económica y también tiene sangrado de puestos de trabajo de los que dependen del mercado interno. No es tan sencilla la ecuación de rebaja de salario y aumento del empleo. ¿No?
Ni lo contrario, ni aumento del salario y rebaja del empleo, que es lo que algunos señalan que está pasando.
Claro, no,
pero
no
es así. Ni es tan sencillo, sería también absurdo decir, mira, si aumentamos los salarios se crece el trabajo solo. No,
sí.
Hay que mirar todo, hay que mirar todas las variables. Ahora, mirar todas las variables es negociación, es diálogo. Por lo tanto, profundizar la negociación y el diálogo, yo me acuerdo cuando hacíamos la campaña, decíamos, primero de marzo, bueno, el 2 de marzo tenés que convocar sector por sector de actividad a la academia, al gobierno, al sector empresarial y a los sindicatos para pensar perspectiva a largo aliento. Después tenés el tironeo en lo salarial, ¿no? Después vas a tener algún momento el tironeo que es más de corto plazo, es decir, la categoría, cuánto aumenta 3, aumenta 2,5, aumenta 8. Después, pero en algunas claves, o sea, es que no podés poner un diálogo más profundo en materia de formación profesional y certificación de competencia. Es que no podés, claro que podés. O sea, que hay temas,
no es cierto que al final todo,
articuladores
todo
que vos podés pensar a mediano y largo plazo. Nosotros de eso tenemos experiencia mucho más que salario. Venimos de un sector que negocia un fondo de vivienda, un fondo social, áreas culturales, beca para estudios, que ha abierto el proceso de diálogo a la tripartita más vieja en materia de salud y seguridad. La salud ocupacional. ¿Cuántos de los problemas que terminan hoy en un hospital, una mutualista, tienen que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo? ¿No? Las dificultades de estudios epidemiológicos en ramas enteras, actividad, o sea, vos tenés temas en los que, vos decís, ¿cómo puede ser que un país que tiene la trazabilidad de las vacas, ¿no?, que sabés hasta qué la vacunaron, muchas veces en historias laborales pierde o no encuentra? Y eso es tema del diálogo social y de la negociación colectiva. Entonces, yo creo que el país inclusivo es cuando se construye entre todos también. Es cuando vos generás espacios de democracia que permiten construirlo. Y en eso el Frente Amplio tiene 15 años donde logró que de lógicas que se definían por el lobby y la presión corporativa pasaran a abrirse espacio en el diálogo y la negociación. Entonces, el desafío de la transformación de la calidad del trabajo es un desafío con sentido de época. No es un desafío de 5 años. O sea, si vos tenés 200 años de inserción periférica en una globalización asimétrica, no lo vas a resolver de manera sencilla. Pero el tema es si avanzás en esa dirección. Yo creo que ahí hay que tirar pistas. Uruguay tiene hoy, eso, en eso yo sí creo que hay que reconocerlo, hasta la oposición tendría que reconocerlo, un punto de partida diferente al que tenía en el 2004. No voy a hablar del cambio de la matriz de telecomunicaciones, está Carolina acá, sería casi un atrevimiento, pero cambio de la matriz de telecomunicaciones, cambio de la matriz energética, universidad descentralizada, una UTU que se multiplicó por 5 en las carreras terciarias, un INEFO mucho más potente, un sistema financiero mucho más sólido. O sea, es claro que hay puntos de partida para esa transformación que son distintos hoy a los que teníamos.
Hay un tema que ha generado cierta controversia en la campaña que tiene que ver con ¿qué dice el programa? Hoy hablabas, Carolina, de la seguridad que da en cuanto a los impuestos. Ahí estuvo mi compañero desde el 12, Juanchi, con algún intercambio con ustedes. Sí, que él dice que Oscar dice una cosa y que eso es lo que dice el programa y que es que, en definitiva, va a haber fortalecimiento de algunos impuestos y colocación de alguno nuevo. ¿Es así eso? ¿No es así? ¿No es tan así? ¿Cómo es al final?
Y dale con Perni. El programa lo que dice es, habla de un acento de justicia tributaria, que verdaderamente hubo una reestructuración del sistema tributario a lo largo de estos años, de manera que, por ejemplo, de cada 100 pesos, el quintil más bajo antes se llevaba 4 y algo de pesos y ahora se lleva 6,6, y el quintil más alto se llevaba 50,7 pesos y ahora se lleva 44. Y esos 6 pesos que dejó de percibir el quintil más alto se repartieron entre los demás sectores de la sociedad. Pero además, en vez de 100 pesos, ahora se están generando 160 porque el producto bruto que sea. O sea, no se llevan la mitad de la torta, se llevan menos de la mitad, pero de una torta más grande. Y el resto de las clases sociales, el resto de los quintiles, se llevan un pedazo un poco más grande de una torta más grande también. Lo que dice el programa es profundizar el tema de la justicia tributaria y en una parte dice se estudiará la factibilidad de procesos que impongan o algo por el estilo el capital. Y habla de una tendencia, de un estudio, digamos, pero no dice vamos a poner impuestos.
No, si no debería hasta que hay porcentaje, ¿no?
Sí. Pero, claro. ¿Hasta dónde? Ahora, el tema acá, yo no lo quiero minimizar a eso, porque Oscar estaba hablando recién de la ampliación de la matriz productiva en el marco de la construcción de una sociedad mejor, ¿verdad? Porque queremos ampliar la matriz productiva, es cierto, para que la cosa sea sustentable, para que puedas ganar más, para que tengas más capacidades, para que se distribuya mejor la riqueza, pero es en el marco también de una construcción cultural que evite fenómenos como los que pasaron en la televisión y como estas cosas que están pasando a veces un poco de agresividad, que no son pasión, que son agresividad gratuita y que pasan en otros sectores de la sociedad y en otros ámbitos, en el tránsito, que terminan en temas de violencia doméstica también, ¿verdad? Entonces,
trasciende la discusión de algunas comas en un impuesto.
Ahora, lo que sí estamos de acuerdo, fue el primer tema que hablamos, el primero. Pues dijimos, esto es lo primero que nos van a preguntar. Y efectivamente, al otro día fuimos a un coso y fue lo primero que nos preguntaron. Lo que sí acordamos es que, porque además las cosas no son estáticas. Vos entrás a cambiar la realidad y no podés inferir medidas para el futuro con una foto actual de la realidad. La tenés que ir cambiando. Pero lo que sí acordamos es que en lo que estamos profundamente de acuerdo es que se haga lo que se haga, el pato no lo pueden pagar los más frágiles, los más humildes, los trabajadores. O sea que si hay que hacer alguna medida correctiva, esa medida no debe recaer en los más débiles en la sociedad. Y en eso estamos, porque iría en contra de esto que estamos planteando, ¿verdad? que es distribuir para crecer.
Vos cuando tratás de dar una explicación compleja, el tema de la economía es un tema complejo porque tiene que ver con determinado contexto histórico, determinadas relaciones de producción y de cambio, con escenarios que hoy es muy difícil prever 6-7 meses antes, 8 meses antes de que tengas que tomar las decisiones de para dónde rumbea la política económica. En campaña electoral y a 20 días de la campaña electoral, abrir las variantes, desacralizar las variantes, te condena que el título es fulano insiste con más impuestos, como que el eje fueran los impuestos. Nosotros siempre decimos, el eje es el trabajo.
Claro.
El eje es el trabajo y el eje es el programa. Y el programa tiene que ver con reducir el déficit, tiene que ver con incrementar la inversión en ciencia y tecnología, tiene que ver con un compromiso muy fuerte con la inversión social en la primera infancia, tiene que ver con un compromiso muy fuerte con la inversión en vivienda para reactivar la economía y generar trabajo, y tiene que ver con que los recursos para potenciar estas políticas no son sacándole a los que menos tienen. Si uno mira el programa, tiende el programa a lo que un poco decía Ferreri otro día, yo sé eso, a no incrementar la presión fiscal global, porque por un lado dice, aumento algunos impuestos, pero bajo otros. Uh-huh. Lo que después tenés en términos del contexto, en mi opinión, es que es muy difícil hacer todo eso junto. Bajar el déficit, incrementar la inversión, aumentar algunos impuestos y bajar otros, salvo que tengas un crecimiento económico muy importante, de 4 o 5 puntos. Tenés algunas señales positivas, que es que pareciera que se van a concretar unos 2.000 y algo millones de dólares de las PPP y que tenés la se terminó de concretar la planta de celulosa. Mi opinión, si me, la conocés, he venido acá a discutir pros, contras, ¿no? Sin problema. Pero claramente, desde el punto de vista del impacto económico global, es un impacto son dos impactos positivos. Entonces, después lo que tenés es el contexto. El contexto te puede obligar a tanto o cuanto. Que hay cosas que dice el programa que no son impuestos, pero que dice, tenés que mirar transversalmente las exoneraciones para profundizar las exoneraciones en lugares que incorporan valor agregado, ciencia, tecnología y trabajo de calidad, y para no contar con demasiadas exoneraciones en las actividades que no concentran esto. Uh-huh. Claro, esto que puede ser una medida de cómo la política económica se va acoplando a una estrategia de desarrollo productivo mediano y largo plazo, en una campaña electoral se presta al titular de te van a sacar las exoneraciones para generar más desempleo. ¿Se entiende? A simplificar, a simplificar la línea política para terminar discutiendo el titular. En realidad, a mí cada vez me tocó discutir sobre el tema de los impuestos, decía, bueno, a ver, es cierto que vos tenés algunas cargas impositivas que tienen niveles de... El único impuesto que exonera más de lo que recauda es el impuesto al patrimonio, que además paga un porcentaje bajísimo de la población, menos del 2%, uno y fracción. Y justo es el que tiene más niveles de exoneración. O sea, bueno, ¿cómo vos vas profundizando las medidas que acoplen que las exoneraciones tienen que estar atadas a la reinversión en el país? Uh-huh. Ahí tenés una medida que en el caso de la categoría 1 de IRPF la tiene, de pensar que si vos reinvertís, no te graba con impuesto lo que reinvertís. Sí. Pero es cierto que Uruguay tiene un problema de fuga de capitales. ¿Y cómo perfeccionás instrumentos de política económica para pensar en la reinversión cuando las necesidades de inversión son mayores porque cayó la inversión global en toda América Latina? Es un problema.
Hay un concepto ahí, ¿no? Siempre el recurso de el impuesto no se puede descartar a la hora de hacer justicia social, de alguna manera.
Yo creo que descartar de plano te ata de mano y nos pasó en la campaña pasada. Cuando descartás de plano, ¿no?
Te puede pasar
quedás con dificultad, porque ¿quién podía prever que íbamos a tener todo el escenario de dificultad tan complicado en el 2016? Que fue todo, ¿no? Cayó Argentina, cayó Brasil, cayó los commodities, cayó la inversión. Entonces, claro, pasa que la campaña también te pide mensajes que sacralizás la jugada, ¿viste?
Sí. Digo, es lo que tienen las campañas, ¿no?
A priori pensar más y claro, yo después tenés los magos, ¿no? Lo que te dice, mira, voy a bajar los impuestos, voy a bajar las tarifas, voy a resolver el déficit, voy a... Pues, sí, está, es, los magos, ¿no? Porque algunas propuestas se sustentan en la magia, ¿no? Es, esto es magia. No tiene otro sustento que la magia. ¿Sí? Incremento la participación, más gurises estudiando, más liceos, más controles ambientales, más un nuevo ministerio acá, ¿no? Y lo hago con menos funcionarios, con menos impuestos, con menos tarifas.
Sí, está jodiendo. Hay una frase, ¿no?, famosa que dice: frente a los problemas complejos, siempre hay una frase clara, aparentemente simple y por lo general equivocada.
Sí, y hay veces que por las realidades que atraviesa la ciudadanía, determinados mensajes sencillos pueden calar y sin embargo no traen en sí soluciones, sino simplemente desarrollar el problema, pero eso no lo arregla. No quería terminar sin preguntarte y apelando un poco a esto que hablábamos con Oscar y a tu preocupación por los empleos del futuro. Tenés una clase de gurises adelante de 15 años.
Sí.
¿Qué les decís que hagan, que estudien, para dónde agarrar? ¿Qué les recomendarías pensando en este concepto también del trabajo del futuro, ¿no? Que además seguramente no es solo para los de los 15 años, porque el trabajo del futuro implica que la gente a cualquier edad se esté capacitando, ¿no?
Mirá, lo primero que les diría es que no tengan miedo, que piensen lo más profundamente que puedan qué les gusta y que se agarren de eso. Cualquier cosa. Pero que no dejen de estudiar. O sea, si un botija dice, bueno, yo lo que me gusta es la música, dale con tutti, entonces, a la música. Lo que me gusta es la historia o la literatura, me gusta leer, dale ahí, dale ahí. Tengo miedo, me parece que me gusta matemática, pero tengo miedo. Y la verdad que hay una construcción social que tiene como una neblina de miedo alrededor de la ciencia, y la verdad que le estamos impidiendo a los botijas que descubran un mundo que es un nuevo mundo, que es un mundo de volar. Podés volar con la música, podés volar pintando y podés volar con matemáticas, con física, con química. El tema es cualquier cosa que se tome en serio te lleva a lugares que vos sabés dónde arrancás y no dónde terminás. Y para los trabajos del futuro importa sobre todo la pasión en lo que vos elijas.
Así que elegir un camino y
pero sí, pero además sin miedo, es decir, sin miedo. Voy a decir cosas, por ejemplo, yo quiero ser astronauta, dale. Yo quiero hacer un descubrimiento químico, dale. Porque además los propios botijas nos están demostrando cosas maravillosas. Uh-huh. Yo tuve una reunión hace un tiempito con un grupo de docentes que están incentivando a que las niñas estudien ciencia. Y llegó un momento que las gurisas se aflojaron y me entraron a hacer preguntas. ¿Sabes cuál era la mayor preocupación que tenían? Que tenían dudas. A ver, ¿cómo te voy a decir? Les daba miedo si esto de que no se podían decidir les pasaba solo a ellas. ¿Cómo te decidiste? Me decían. Una me decían, yo no sé si tengo que estudiar biología o matemática. Estudia las dos, digamos. Y eso las hacía sentir como culpables. Entonces, lo que hay que tirar abajo es el miedo y el miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse frente a los demás. Que siempre en las clases, siempre pasa que de repente uno levanta la mano y hace una pregunta. Y a mí me pasó, cuando estudiaba ingeniería, que yo decía, qué pelotudo lo que está preguntando. Pasaba eso. Y cuando el profesor empezaba a explicar, vos empezabas a darte cuenta, opa, yo no lo había entendido tampoco. Vale. Entonces, el error o el no entender, nunca te... Si vos lo hablás con franqueza, generalmente construye para el equipo. Aporta al equipo. Nunca es un nabo el que pregunta. Es un tipo valiente o una tipa valiente que se animó a preguntar.
Eso está bueno. Para los periodistas.
Además, te debe pasar a vos. O sea, vos cuando abrazás una profesión con pasión de lo que estás haciendo, te sentís satisfecho.
Feliz.
Mira, yo me tocó trabajar en Las Quintas. Venía acá a trabajar de panadero. La primera panadería justo estuve el domingo en Nuevo París, creo que tenía 15. Y después era albañil, carpintero. Yo aprendí con compañeros que si los mandaban a hacer algo mal por apuro, o sea, si los mandaban a hacer algo mal por apuro, venía de la dirección de la empresa a decir, bueno, acá, esto tenemos que hacerlo,
sacarlo rápido,
allá, se iban antes de hacerlo mal. Y no era que estaban haciendo su casa, pero no toleraban hacerlo mal. Preferían
el valor de hacer la cosa bien.
Quedarse sin laburo, agarrar la valija y decir, no, esto así no se hace, porque después va a quedar a trasplomo, se va a abrir el pilar. O sea hay una ética del trabajo, que también es el orgullo después cuando pasás por la misma obra de ahí y decís, mira, acá me tocó trabajar a mí y eso está bien, ¿verdad? Que se construye también desde el trabajo más sencillo, o que puede parecer más sencillo, al trabajo más complejo. También hay que generar que sea ese espacio de libertad. Yo sé que es difícil. O sea, mira, si Fulano está trabajando 16 horas, le pagan 2 pesos en un lugar hacinado, sí, bien, háblame de filosofía, pero en términos de cómo tenés que organizar la sociedad, es empujando para despertar el trabajo como una perspectiva humana del trabajo, claro, como una actividad creativa, como, o sea, estimulando, no eso que decía el fordismo de que les pido que dejen el cerebro junto con el saco cuando entran a trabajar. Claro. Y también de eso se trata,
¿no? De realización, es que, no aquella sí. canción de Piti, del obrero que llega a la casa sí, harto sí. cada vez de Muerto. Salir y de ir, ¿no?
Pero eso que dice Ojar, dejar el cerebro junto con el coso, no va...
Marchamos.
Marchamos, pero marchamos mal. Porque cada vez más los trabajadores y las trabajadoras se van a tener que ubicar en contextos complejos y entender dónde están. Y hacer uso de todo su potencial, y ahí está la gracia, ¿no? Que el valor de lo humano.
Galeano escribía que el obrero cuando canta es que está feliz. Y a nosotros nos pasan las brigadas cuando salimos los fines de semana. Justo el sábado tuvimos un cabañita atrás de la cancha de Villa Española, ahí nos tuvimos como 2 años. Sí. Que es el mismo trabajo que haces entre semana. Pero cuando vas el fin de semana a trabajar gratis, el tipo está feliz. Y es un hecho voluntario, va porque quiere, pero claro. es distinto.
Se entiende.
Entonces, también es
y ahí como, puede usar sus capacidades además en algo
claro,
que
se siente de otra cómo manera. Vas construyendo también es esa perspectiva, ¿no? Decir, bueno, si querés disputar la identidad social diciendo uno es lo que hace, no es lo que tiene, no es que si tengo más tarjeta de crédito soy mejor que el otro, no es que si tengo más el auto más nuevo soy mejor que el otro. También desde ahí estás debatiendo en términos éticos, es decir, bueno, el tipo de sociedad que queremos construir es la que incluye a todos y eso construye determinados lazos de solidaridad en los que el trabajo creo que tiene mucho que ver. Por eso cuando acordamos con Carolina dijimos, bueno, el tema de resignificar el trabajo, no solamente como empleo sino como perspectiva histórica, como mirada de construcción de ciudad, de ciudadanía, como estructurador de la sociedad, es algo que la izquierda tiene que resignificar. No somos tan arrogantes para decir vinimos con la verdad en el puño, pero sí a plantear, complejizar un poco más.
El querer darle valor no significa creerse los dueños de idea. Muchas gracias, Carolina
Cosa. Gracias.
Arriba, gracias a vos, che.
Un abrazo.